anuncia. Próximo a arribar, Mundo Bullicio.
El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Bullicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que te dará atención será repetir esta oración.
Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres.
Y Lito, te pediste los sanguchitos, porque mirá que ya es el mediodía, yo me tengo que ir a las 3 y me voy rajando de acá.
No traje nada todavía.
¿No pediste nada? ¿No llamaste al delivery? ¿Nada?
Ahí está.
No, pero eso es para el postre. No, yo tengo que comer, me tengo que ir ya porque tengo que arreglar con la gente esta de Deportivo Talpique.
Ahí está.
Porque viste, esto no quieren dejar el bizcocho, ¿viste? No quieren dejar el bizcocho, bueno. Y... hay que apretarlo, ¿viste? Hay que apretarlo, pero bueno, no digas nada.
No digas nada.
Musarela.
Dale.
Así que bueno, ahora voy al teléfono, voy a llamar yo, ¿sabes? Voy a
dale. ¿Están llamando?
A ver, para que atiendo. ¿Hola?
Hola, escúchame, ¿qué haces? ¿Todo bien?
¿Qué haces? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Sabés quién está hablando, no?
Habla con la Asociación de Fútbol Argentino, señor.
Sí, papito, escúchame, te voy a decir el código naranja, violeta, ultralila, cóndor galáctico de los Andes andinos. ¿Entendés que estoy hablando?
¿Gaviotas sueltas en el Río de la Plata?
Maletín rojo sobre la Aldosivi verde. No. Escúchame, van por ustedes, quema todo, papi. Saltó la nutria.
No.
Acá no podemos hacer nada, cayó el FBI, cayó todo, así que bueno.
¿Vos quién sos?
Sabés quién soy. Mi código es 2354532 85 binario X2. Así que lo siento.
¿Es código alerta roja parlante 24?
Afirmativo, águila dorada, afirmativo. Van por ustedes, repito, no nos conocemos. No. Chaucito.
No, pero
en el horno.
Me cortó. Escúchame, no, para allá, ¿qué hacemos?
Abrí la puerta de emergencia antes de cerrar con llave.
No, pero eso está cerrado.
Yo me escapo, yo me voy a la mierda.
No, escúchame, el cajón rojo
¿Qué? Si la estamos yendo de porro, van un par de cosas al baño.
¿Qué?
¿Me puedo llenar un par de cosas al baño si no estamos yendo acá? ¿Me puedo llenar el video para pie?
Pará, querido, vos quedate tranquilo y terminá los apuntes eso, de pasar todo eso, que tenés que pasar ahí.
No,
porque este mes, en vez de pagarte la mitad, te vamos a pagar un cuarto del sueldo, así que tranquilo, por favor. Bueno, escúchame, el cajón, tráeme el cajón rojo, tráeme ya, porque hay que abrirlo y hay que quemar todo eso.
Dale. Ya, porque si no.
Tráemelo, ponelo acá, a ver. Dame la llave. La llave del cajón rojo.
Hola, soy la llave. Toma.
¿Gracias? No, pero esta llave no sirve. Esta llave no,
no tampoco.
La otra llave, vos sabés cuál te digo. ¿Y ahora qué hacemos?
No sé, ¿qué me montó?
¿Quién tenía esa llave?
Grondona, me parece.
No, no puede ser, pero si Grondona no está más, ¿no? No puede ser, alguien la tiene que tener.
¿Y vamos a buscarlo?
Pará, que yo voy a llamar a una persona que la puede tener. Pará, dame un segundito, para que agarre el celular. Bueno, mejor voy a llamar desde el teléfono de línea, mejor, así no va a ser crédito.
No, pero yo lo vi aquí a la esquina, me parece.
Pará, que yo... Hola. Hola. ¿Pablito? ¿Qué haces, Pablito? ¿Cómo te va, che, viejo? Bien, todo bien. Che, acá con un problemita estoy, che. Sí, estoy en AFA, estoy en la Cambia Monte, sí. Tengo un inconveniente acá que parece que se pudrió todo, che. Ah, ¿estás viendo la... en la tele? ¿Qué canal, che? ¿Cómo todos los canales? No. A ver, pará, que la voy a... Listo, prendeme la tele, por favor, poneme...
Ahí va.
Poneme TN.
¿TN?
Ah, pará, que no pagamos el cable, ¿cierto? Esperámonos. Pone el canal 7, no sé, uno de esos que tengamos.
Dale.
Mirá, no.
No te puedo creer,
estamos en el horno, en serio. Uy, no te puedo creer. Escuchame, Pablito.
Yo no fui,
Pablito, sí, ya sé. ¿Por qué no me llamaste antes, Pablito? Pero vos también. Vos me dejás en gamba, querido. Escuchame, la llave del cajón rojo. ¿Eh? No. ¿Cómo, Grondona? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno. Está bien, deja que ahora vemos cómo lo arreglamos. Chao. Bueno, no tiene la llave, viejo. La tenía Grondona que, no sé.
No. Te iba a buscarlo.
Pará. Vamos a una cosa, yo tengo un primo que es medium. Vamos a llamarlo y a ver si nos puede ayudar.
Dale.
Hola.
¿Qué haces, Felipe? ¿Cómo te va?
Bien, ¿y vos?
Bien, che, ¿cómo andás?
Feliz de la vida.
Escúchame, tengo un problema. ¿Vos te podés venir acá? Estoy en AFA, estoy acá en Viamonte. ¿Vos te podés venir ya? Porque tengo que resolver un problema urgente.
Dale, me cambio y voy.
Bueno, dale, te esperamos, ¿eh?
Joya.
Bueno, zafamos.
Y mientras todo esto transcurría en la Liga de la Justicia, mientras tanto, esto pasaba en otro lado. 20 minutos después...
Pasada, ¿qué haces, Felipe? ¿Cómo estás, che?
Feliz de la vida, contentísimo, che.
Bueno, se te nota. Che, escúchame, tenemos que hablar con Grondona, viejo.
Sí, pará un segundo. Vos sos Lito, ¿no?
No.
¿Vos sos Lito?
Sí, amigo.
¿Vos perdiste a tu papá en Malvinas en el año 84?
Sí.
¿Tu papá le gustaba el chocolate Kofler?
¿Cómo sabes?
Dice que dejes de robar porque un día te caga patadas en el orto. Disculpame, bueno, primo, pero canalizo a los muertos ajenos también. Perdón.
Bueno.
Estoy todo el tiempo como una antena parabólica.
Pero yo necesito que te focalices acá porque tengo todo la...
Pará, primo.
Sí.
La tía Elvira dice que se dio cuenta que las piadas cuando se bañaban,
no.
Primo.
No.
Primo, ¿cómo vas a hacer? Dijo que te vio tocándote cuando se bañaba, primo.
Eso no puede ser. Necesito que te focalices acá, Felipe.
No,
pero sabe todo.
Porque tengo toda la ley que camino para acá, estamos todos en el horno.
No, perdóname, pero pasa que...
No sé si ves la tele lo que está pasando, fíjate.
No veo la tele porque es la pantalla, la visión de... Bueno. No me deja... Yo con los muertos.
Necesito hablar con Julio Grondona.
Julio Grondona, ¿querés
hablar?
¿Ahora?
Ahora.
Pero en ese momento.
¿Podrás establecer comunicación con él?
Bueno, déjame que intento. Dame la mano, por favor.
Sí.
Vamos. Espíritus están aquí, por favor, ven a mí, por favor, santificado sea, glorioso Espíritu San Bautista. Yo creo que estamos para un 7, para un 8, estamos para un 9, soy el Enzo Francescoli. Ah, no está muerto.
No.
Ah, está vivo.
No.
Ah, bueno, me equivoqué. Vamos. Bueno, todo pasa.
Ahí está. Hola. ¿Julio?
Julio, soy yo, Julio Grondona.
Julio, vamos. Felipe, sos un maestro. Julio, escúcheme. Escúcheme que lo moleste. Julio, sabe que estalló todo por los aires, ¿no?
Sí, claro.
Sabe que se pudrió todo, se descubrió todo, se destapó la olla.
Ya tengo wifi en la nube, estuve viendo todo.
Yo creo que todo pasa, creo que...
No, Julio, pero estamos en el horno, vamos todo en cana, Julio, no sé si me entiendes.
No, por favor no hables en grupal, hables individual, yo no tengo nada que ver.
Julio, necesitamos el saber dónde quedó la llave del cajón
rojo. ¡Si tú me hubieras dicho siempre la verdad!
¡Julio!
¡Si hubiera rato!
Oh, no.
Perdona, lo que pasa es que me hacen mi posición tu espíritu también.
Hacete cargo, Julio.
No, chicos, no puedo ayudarlos, chicos.
Julio, pero tenemos...
No puedo ayudar, estoy haciendo un tejo con San Bautista, San Fermín, y el último que hizo Robin Hood en la película Robin Hood.
Pero Julio, no te olvides, Julio, que esto también te va a... Te mancha a vos también, mancha tu memoria. Vos no estás acá en cuerpo presente, pero está tu memoria que se puede manchar.
Claro, mis hijos ya están manchados, están todos manchados de por vida. A mí la verdad que me chupo un huevo.
No,
vos estás descansando,
no me puedes decir
bien,
esto,
¿no, Julio?
No me puedes decir esto cuando
estoy organizando
tantos favores que te hemos dado. Te hemos...
Mirá, yo lo único que aprendí de contabilidad fue que el muerto paga la deuda con su muerte. Así que, papi, chupala. No puedo ayudarte en nada.
No, vos tenés que decirme, Julio.
No te puedo ayudar. Si me dejas de molestar, me voy a hacer un picadito con San
Julio.
Pedro.
Julio. Sí, sí, sí. Julio, no, Felipe.
No, es estirado.
Ah, no, tengo que zapar con Mick Jagger. Él no está muerto todavía, pero se va a morir en cualquier momento. Que en cualquier momento se va a morir igual Mick Jagger. Pero bueno, Frank Zappa. Bueno. Sí, discúlpame, primo. Primo.
Ahí está.
¿Qué pasó, primo?
Felipe.
¿Qué?
Necesito seguir hablando con Grondona, no me pude resolver nada.
No, boludo, no pagué mal crédito, no tengo más crédito.
No
tengo
Wi-Fi, te puedo boludo. Creer, bueno.
Sí, boludo, bueno. Yo hasta acá,
¿cuánto,
boludo?
¿Cuánto?
Bueno, vamos corriendo.
Boludo. Che, ¿me puedo llevar esta tira que está acá?
Vamos.
Champion du monde de football, dernier champion du monde de football, dernier champion du monde de football.
noches, amigos autistas. Hola, tercerizados, distancizados, y los que siguen creciendo que somos nacional y popular. Acá está Mundo Bullicio, el programa que hace temblar a Manieto, la Corpo y a los chipazos del poder. Con ustedes, argentinos y argentinas, Mundo Bullicio, que no te distraigan.
Buenas tardes, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición, ya me están confirmando, Jaime, edición, no me mostrés el culo, decime la edición que es de ahora, 114, gracias Rabino Manjai, gracias por decirnos del día a la fecha, 114 emisiones, 114 veces que salimos al aire, 114 veces que somos como una especie de programa que sale al aire basado en otra especie de programa que salía al aire antes, que en realidad ese aire fue comprado por Mañeto, que Mañeto a su vez, y acá vamos a la historia de Argentina, ¿no? Iván, ¿qué opinás sobre el papel prensa?
No, la verdad que...
Interesante lo que opina nada. Iván también, opina, bien interesante. Es interesante porque eso plantea la política de hoy.
Obvio.
Gente, ¿qué tal? Guille, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal? Buenas tardes para todas y todos, ¿eh?
Bien, es buena eso, todas y todos, y yo agrego, gente linda y gente que no es tan linda también, ¿no?
Claro, pues porque si no me estés dejando fuera a mí, si
no,
solamente
no calificamos lindo. Directamente.
No, claro.
Eso es lo bueno de la radio, ¿no? Claro. Porque a mí me pasa muchas veces que la gente me para en la calle y me dice, para uso de mundo. Me pasó muchas veces pagando el pago fácil, las tarjetas de crédito, por ejemplo. Claro. Que digo, sí, pagame la Master, la Chef, me dicen... ¿Cómo claro. No soy de Mundo Bullicio?
A mí me pasa en la fila del check-in del aeropuerto, ¿viste? Acá me pasa también lo mismo, ¿viste? Me reconoce.
Pasa. Es loco, ¿no? Cuando uno está en la radio y la gente la asocia con la voz. Me pasó el otro día también, estaba en la casa, en un lugar de periférico, comprando alguna sustancia un sábado de noche. Y me pasó lo mismo también, pero no importa. Eso a lo mejor lo contamos otro día mejor.
Dale.
Pero qué loco cuando la radio queda grabada la voz en la persona, ¿no? Y la gente te reconoce en la calle. A mí me pasa que me reconoce y me dice, te hacía más rubio, te hacía más alto, te hacía más... No tan marginal, me pasó eso.
A mí me han dicho, te hacía ser humano, me decían.
Te hacía un
ser humano.
Hasta me amigué con mis padres de vuelta. Gracias, mejor de ver. Esta es la peor. Bueno, siempre decimos, ¿no?, que Mundo Bullicio más parecido a una granjita de rehabilitación que a un programa de radio, así que seguimos con la granjita adelante. ¿Cómo está, doctor el Rescatín?
Bien, bien. Vos sabés que justo lo que vos estabas diciendo, a mí también pasó el domingo.
¿Te discriminaron?
Sí, no,
¿te
estigmatizaron?
Ah, vos sos del Mundo
Bullicio.
Llámame ni nadie.
Me dijeron, vos sos del Mundo Bullicio también. ¿Cómo sabés? Y porque estás callado, me dice.
¿Entendés? Humor inteligente, humor pensado toda la semana, humor que se dice qué palabra uso, qué palabra no uso.
Hicimos un taller de guión con Iván para sacar
del año pasado, taller de guión. Claro. 4 clases a la semana tenía. Lo que pasa es que en realidad primero tengo que enseñar a leer. Después a redactar, a copiar el dictado y bueno, hasta 15 días estuvieron más o menos. Bueno, gente limitada.
Y bueno,
ojo, estoy hablando como yo dentro del grupo también, ¿eh? O sea, no me excluyo del grupo solamente porque tengo un perfil greco-romano nada más, ¿no? O sea, no solamente me excluyo del grupo por eso, ¿no? Mirá qué perfil. ¿Viste? ¿Te diste cuenta?
Bien ahí.
Tengo pinta islámico también, ojo, tengo pinta... Pero
no te vayas a inmolar acá, por favor.
No discriminemos al Islam. Viste, ahora queda bueno decir eso, no discriminemos a tal, no estigmaticemos, está de moda como eso. Yo me acuerdo, los chicos te estigmatizaban y estaba bien visto, y convierto en tercero, ¿viste? Quedando de ser diciendo, ya me cagaban la patada en el orto,
claro,
y estaba bien visto.
Claro, tal cual.
Qué buena pedagogía ese que tenía, qué
entendimiento. El gordo anda al arco.
Es buenísimo, el gordo anda al arco.
Gordo.
Bueno, gente, y ya que estamos todos en el arco, nos tiramos todos para atrás, estamos todos en la línea de gol, vamos a dar paso. Iván, me acompaña el loco Iván, a mi izquierda. Iván, ¿cómo andás?
Todo bien, Javi.
¿Todo bien? ¿Tranquilo? Todo bien, buena semana.
Tranqui.
¿Alguna noticia?
No.
¿Querés que llamemos a alguien al aire y lo amenacemos?
Sí, estaría bueno esa.
Hay eso que
no
amenazar.
Es mala idea.
No es mala idea esa, ¿no?
Sí,
ni hablar. ¿A quién amenazaríamos hoy, por ejemplo? Un día como hoy, ¿a quién amenazaríamos?
No de muerte.
No, de muerte no, pero a un hijo sí, ponele. ¿A un hijo tampoco?
No, tampoco.
Ah, tampoco, está bien.
No sé si...
Decime, ¿15-5?
Sí, llamamos acá.
No podíamos tomar un día al año para amenazar gente, quizás.
Claro, sí.
Ayer vi una película, me quedé muy flasheado, Día de Purga.
¿Día?
Día de Purga, esa Día de Expiación.
Ah, Día de Expiación. ¿Está buena?
No sé, más que me dio miedo, más que miedo. O sea, a mí la gente cuando se pelea ya no me gusta en realidad. Pero claro. Muy loco la teoría de que los tipos entendían que una vez al año liberaban a la bestia. Entonces una vez al año liberaban el asesinato, la violación, el homicidio, todo. Claro. Bien yankee. Bueno, aparece Superman con los X-Men peleando en una tabla de surf. Y así termina todo Estados Unidos, ¿viste? Entonces que rompan cosas, rompan ciudades, vuelen autos. Después la calle de por medio. El guión mucho no importa. Guille, ¿cómo andas, loco?
Bien, todo tranquilo. Me quedé pensando en ese día de expiación, ¿no? Un día como para, ¿no? Hacer cualquier cosa.
¿A quién saldrías vos a buscar ese día? Ojo, te pueden agarrar en la calle también. No es que vos vas a buscar, no, te
claro,
pueden
enganchar. Claro, tengo miedo de eso, ¿viste? Claro. Bueno. Vengan... Sea más la cantidad de gente que me quiera cagar a trompadas a mí que los que yo pueda llegar a creer.
Ya empiezan a acampar una semana antes de la puerta de tu casa, más o menos, así como un busto del morbo, ¿no? Tal un busto cual. Del asesinato, vamos
tal
a decirlo.
Cual, tal cual, sí.
Yo
sí.
En realidad no tendría quien haga eso porque mi familia, como ya te conté, murió en la depresión. Mis hermanos fallecieron en Vietnam. Y bueno, la historia de mi familia...
¿Tenés más historias para levantar la tarde, así como...?
Sí, perdí a dos de mis primos en Lapa, también.
Ah, mira.
Te chapaste todas las tragedias, ¿viste? Toda la familia. Es el tipo que está atravesado por todas las tragedias argentinas, ¿viste? Y vamos a cortar ahí porque si no nos vamos a ganar un montón de enemigos. Gente que está del otro lado, bienvenido a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 114. Y estamos acá, estamos en este loco mundo que nos dieron para vivir, que un día nos tiraron así como quien tira a alguien de un paracaídas y dijeron, vivan, ¿no? Bueno, acá estamos intentando vivir, matándonos como podemos, pero estamos viviendo, eso es lo interesante, ¿no?
Sí, dentro de lo que se pueda.
¿El dolor dice que te hace humano? Es mentira, ¿no? Es mentira. Bueno, gente, está bien. ¿Vamos a levantar la tarde?
Dale.
¿Te parece?
Arriba.
Contate un chiste, Iván. ¿Tienes otro chiste de eso como eso? ¿Eh? ¿Otro chiste como el de recién?
No tengo otro chiste.
Ese no fue un chiste.
No, sí, era un chiste.
Eso fue una descripción realista de la realidad grotesca, sí. ¿No? Bueno, gente, vamos a abrir los micrófonos a la gente que está al otro lado. Gente de Moreno, Merlo, Francisco Álvarez, Claro Mecó, Cañuelas, San Vicente, Villa Rica, Paraguay, ¿por qué no? ¿No? A la gente que está en el Paraguay también escuchando. A toda la gente que pueda llamar, vamos a la vía de comunicación, ¿te parece?
Dale. Podés llamarnos al 0237 si estás fuera de Moreno. 466-6559. O podés también mandarnos mensajes de texto al celular 011-15-3368-0099. Además, te recuerdo que estamos en Facebook como Mundo Bullicio. Es Mundo Bullicio QNTD, es el, o solo Mundo Bullicio.
Que no te distraigan.
Mundo Bullicio QNTD.
Sí.
Así que bueno, te puedes comunicarte por esa vía.
Ah, me cagaste, te lo iba a decir en guaraní. Te iba a decir, porque estoy también tratando ahí con los paraguayos para vender el piloto. Ya con Japón está puesto.
Bien.
Me falta Paraguay. Pero bueno, lo hacemos el próximo programa, el próximo bloque.
Dale.
Porque pensé los números en guaraní, cómo serían guaraní, o sea, la descripción de los números. No, sí. Este programa crece.
Vamos.
Crece como la injusticia de este país, ¿no? Si alguien tiene un arma, por ahí, o sea, ¿no? Bueno, está llevando para adelante. Mati, ¿vos cómo andás? ¿Bien? ¿Buena semana?
Buena semana.
¿Alguien para amenazar?
Sí, hay unos pares, pero...
¿Unos pares?
Sí.
Bueno,
pero tranquilo, igual lo voy a la casa de uno, no los amenazo.
Muy bien. Eso, es gente, ¿para qué la palabra, no? ¿Qué tal la acción?
Sigo tu consejo.
No me involucro a mí. Aparece Mati con las manos llenas de sangre. Javi, ¿te hice caso? No.
¿Cómo lo dijiste?
No.
¡Asesina!
Con la cara de Nisma, con la careta de Nisma. Javi, ¿te hice caso? No. Y ahí es cuando decís, me parece que me equivoqué, ¿no? Bueno, Guille, ¿qué tenemos para hoy, Guille? ¿Qué te parece si le contamos un poco a la gente? Contanos un poco la entrevista con el Pollo Sobrero.
Tenemos una entrevista para conocer el lado oculto del Pollo Sobrero, lo que nadie sabe, a dónde va a jugar al pádel, qué programas de televisión mira después de las 24, no antes.
¿Por qué es eso? ¿Te contó por qué le pasa eso?
Me contó, pero es algo que decidí yo editar y no poner en la entrevista.
¿Y por qué?
Porque era demasiado fuerte.
Como que vos te autocensuraste.
Me autocensuré, me hago cargo. Me
en pos de la patria.
En pos...
Del orden
no
civil.
No diría de la patria, en pos... en pos de la armonía universal.
Interesante, ¿no? Cuando alguien entiende el cosmos y lo puede llevar a la constitución, y eso a través de un trabajo medio hinduista, pirita, crece.
Totalmente, ¿no? Así que bueno,
Porque ya lo decían, ¿no? Antiguos mandos espirituales. La harina deja de ser harina cuando se convierte en piedra.
Igual todavía no va a salir la nota con el pollo, ¿eh? Porque...
Ah, no, no va a salir
la nota. Estamos negociando una pauta con una coloración capilar para sacarla ahí cuando la tengamos adentro.
Para mí, el pollo se tiene que tener caoba. Así de caoba, igual alta tintura, alta diabla se pega el pollo, ¿eh? O sea, alta, pero parece que está como prendido fuego, como pintado con témpera el pelo. Pero interesante, así que bueno, vamos a tener eso en el transcurso del programa.
Vamos a ver si cerramos con la coloración. Sale.
O sea, tiene que cerrar todo junto, el paquete todo, junto.
Porque sale con así bien para arriba, sale auspicio, tan nota y las confesiones de sobrero que a más de uno. Van a dejar.
Yo creo que a más de un peluquero lo va a dejar con la tijera abierta. A mí. Si vos me preguntás a mí, yo creo eso. Que más de un peluquero va a quedar con la tijera abierta. A mí.
Con la maquinita
cuidado
que no te corte. La maquinita de
Tenés cuidado que no te corte. Porque si te corta, te corta.
Te corta.
Es interesante, ¿no? ¿Vos conseguiste la entrevista con el mecánico de TC?
Sí.
¿Sí?
Sí, lo tenemos.
Este es un programa muy divertido, ¿eh? O sea, tenemos una entrevista con un mecánico de TC. Tenemos una entrevista del pollo sobrero. Del pollo sobrero, Mati.
¿Ah, sí?
Del pollo sobrero. Que no la querés mandar al aire por autocensura.
Sí.
Entonces, yo lo que me pregunto es: si tenemos acá hay una persona que él ha estudiado mecánica y quiere contarnos, y acá tenemos otra persona que niega la información. Entonces, Magneto, ¿él se convierte en un Magneto? ¿Vos te convertís en un Majul? ¿O vos por un rato sos Majul y él es Magneto? Porque era interesante el debate periodístico. Cuando uno es periodista.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
¿Te acostumbraste a que la puerta haga ruido cuando la cerrás?
¿Te acostumbraste a empezar el trámite y no terminarlo nunca?
¿Te acostumbraste a las malas noticias?
¿Te acostumbraste a escuchar aguas fuertes todos los sábados de 7 a 10 de la noche? Desacostúmbrate.
Desacostúmbrate.
De ahora en adelante, aguas fuertes todos los viernes de 22 a 0 horas.
Nuevo día.
Nuevo horario.
Nuevo día, nuevo horario, Aguafuertes 22-24. Mira qué ritmo.
A 46 años del Cordobazo, jornada político-cultural.
El sábado 6 de junio, de 11 a 21 horas.
Bandas, feria, tatuajes, teatro, acrobacia, murón en vivo, la pesadilla del rap.
Invitan Feria del Fin del Mundo, Bachillerato Popular El Cañón, CPS, 29 de mayo.
Los esperamos en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur.
Recorte informativo.
Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo, en frecuencia comunitaria.
Basta de hambre y aumento. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Aquí estamos en el segundo bloque de Mundo Vicio. We'll be right back.
voy a hacer con mi pibe? Jesús no me quiere laburar y debo pagar la luz. La carpintería no me deja mucho, el pibe Jesús no me agarra el serrucho. La Virgen María se puso de su lado, el nene Dios, José de Caro. Y acordate que en la Universal firmó contrato por 600 estampitas. La Virgen María se puso de su parte, José de Caro, él hace arte. Y acordate que en la Universal firmó contrato por 600 estampitas. Más que sé yo, gordita me da mucha pena, todo el día con la cruz a cuesta. Y de sus 12 amigos no labura ni uno que quiere que no me haga la cabeza. Fírmame acá, Jesús, al lado de la cruz. Si todo sale bien, te pagamos un plus. Fírmame acá, Jesús, al lado de la cruz. Si todo sale bien, te pagamos un plus. Pasó el tiempo y el dinero no venía, y una tarde de paseo iba María. De repente se metió en la santería, preguntó por Jesús el de la cruz, para ver si lo tenía o era pura fantasía. La cosa que el vendedor le dijo se me agotó, ya estoy cansado de vender a ese cabrón. Y el pobre artista ni siquiera se enteró que la Universal se ha llenado el pantalón. Fírmame acá, Jesús, al lado de la cruz. Si todo sale bien, te pagamos un plus. Fírmame acá, Jesús, al lado de la cruz. Si todo sale bien, te pagamos un plus. Conclusión. A los capos de la Universal los vigila día y noche el capo celestial desde arriba. Cada vez que en una santería venden uno de Jesús, le brota un grano de pus en el orto. Fírmame acá, Jesús, al lado de la cruz. Si todo sale bien, te pagamos un plus. Fírmame acá, Jesús, al lado de la cruz. Si todo sale bien, te pagamos un plus.
Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigas. ¿Se escucha o no se escucha? Estamos en esta discusión. No se vayan, les pido que no se vayan a las manos, nada más.
No.
O sea,
pero vamos... se escucha.
Se reenoja, yo, pero se escucha.
Propaganda de los 90, Telecom.
Pero yo escucho.
¿Pero se escucha, Colio?
¿Cómo? Y bueno, siguen subestimando, todas las pruebas, no ha cambiado. Bueno, gente que está del otro lado, vamos a hablar un poco del tema del día. Me parece que la semana estamos conmemorando, recordando lo que fue el Cordobazo hace muchos años atrás, conmemorando lo que fue la lucha estudiantil, la lucha obrera y un cambio, ¿no? O sea, que se empezó a gestar un cambio. Vamos a poner en sintonía, esto se da en Córdoba, se da en la década del 60. Se empieza, a mí lo que me interesa del Cordobazo, lo que traje hoy, chicos, para hablar de Cordobazo. Antes que nada, quiero invitar a la mesa a Alejandro Roger del partido el Consejo por la No Violencia de Moreno, que nos visita hoy a la tarde.
¿Qué tal?
¿Lo dije bien el nombre o lo dije mal, me parece?
Todo bien.
Lo dije, ¿cómo se llama?
Es como se ve todo esto, que no se sabe muy bien cómo es, claro. Así que lo dijiste muy bien.
Bueno, va acorde al programa, o sea, me gustaría ver el público que escucha este programa, ¿no? Gente que no se entiende entre ellos, ¿viste? Así como que... ¡Pero ¿no? prende la radio, boludo! ¡Prende la radio! Ah, bueno. Abre la ventana. Pero no están afuera lo de Mundo Bullicio. Ay, Dios mío, el otro. Bueno, Alejandro Roger está con el Movimiento Humanista, está por el Consejo de la Paz y la No Violencia. Y no vamos a hablar más tarde con él, pero nos acompaña y abrimos el micrófono para que comparta también el programa con nosotros. Así que, bueno, Alejandro, bienvenido. Cualquier cosa que quieras comentar, por ejemplo, mis extensiones. Anoche me re vanidoso.
Vale.
Gente, vamos a hablar un poco en serio, un poco en serio. El Cordobazo, me parece que el Cordobazo. Vamos a poner en sintonía, como decía antes, empieza un proceso histórico económico de dictaduras económicas que empieza a establecer un sistema económico. Como de costumbre, siempre son más receptivos los lugares estudiantiles y los lugares obreros. Los estudiantiles porque están con el conocimiento y esa efervescencia también que tiene la adolescencia, al estudiar, estar en contacto con eso, el cambio. Y el obrero porque sufre su espalda, básicamente, ¿no? O sea, porque siente... El obrero siente sobre su espalda lo que es en realidad el modelo económico. En lo abstracto se refleja en sintetizado sobre la espalda del obrero. ¿Qué empieza a pasar acá? Vamos a tener en cuenta que esto era bajo dictaduras, ¿no? O sea, no había lugar democrático, no había voto, o sea, esto era bajo dictaduras. Se empiezan a organizar los estudiantes, los centros de estudiantes de las facultades de Córdoba con los obreros. Y esto se da el famoso Cordobazo, ¿no? Que bueno, es sabido, ¿no?, lo que ha pasado, la ira social, lo que ha llevado, salieron a las calles, hubo un montón de muertos, desaparecidos, pero el Cordobazo queda como símbolo de lo que fue la lucha estudiantil con la lucha obrera, ¿no? Queda como símbolo, como la panacea también de lo que vino después las dictaduras también, ¿no? O sea, eso podíamos ver líderes sindicalistas, peronistas, auténticos en esa época que militaban con el pueblo en serio, ¿no? Que han muerto pobres, y no gente como estos sindicalistas ahora que viven en countries. Gran diferencia, más allá de las críticas del peronismo que uno pueda tener, pero sindicalistas de esa época como Tosco, mucha gente de esa época ha muerto, exiliada, muerta, pobre. Entonces esa gente sí luchó por una revolución auténtica, ¿no? Después viene toda la historia de Perón, que los echa de Plaza de Mayo, un montón, pero ahí se empieza a germinar. Pasa lo del Cordobazo. Lo que yo quería traer a colación para tratar en la mesa... Porque a veces en esta pelea, ¿no?, de que todo el tiempo estamos peleando entre nosotros, todo el tiempo es el Boca River, todo el tiempo es a ver quién es más enemigo que el otro, me parece que perdemos de punto de vista lo que se puede llegar a lograr cuando la gente se une, ¿no? Cuando la gente dice basta, cuando la gente pone un punto final y cuando la gente sale en adelante bajando de bandera, bajando todo y por un bien común. A mí lo que me queda del Cordobazo es como eso, ¿no? Porque yo me creía en los 90 que decían en las marchas, los noticieros, por ejemplo, decían ¿qué hacen los estudiantes con los obreros en las marchas? Y los medios decían, pero qué desubicados que están los estudiantes con los obreros, no tienen nada que hacer, si ellos no reclaman nada, ¿no? Se ha instalado un poco eso en nuestra sociedad, que reclama solamente el que está dañado, ¿no? No reclaman todos, o sea, no hay trabajadores en blanco que reclamen por los desocupados. No hay trabajadores en blanco que reclamen por los tercerizados. No existe en Argentina eso. En esa Argentina no se da. Entonces me parece que lo interesante es lo que fue el Cordobazo, a mi manera de ver. Ahora abro la cancha, ¿no? Como quien abre una puerta para que salgan a jugar. Le dejo la puerta abierta a ustedes. Pero para mí el Cordobazo es la síntesis de la unión, ¿no? De lo que se puede lograr con la unión de las cosas.
Sí, totalmente coincido con vos, Javi. Bueno, como vos recién decías, también un poco... El resultado del Cordobazo, la represión, también fue un poco el inicio, la primera, si se quiere, muestra de lo que terminó siendo después la dictadura del 76, ¿no? Que fue también como, fue el primer golpe, digamos, a esa unión, a ese querer cambiar, ese unificar
lo que es el movimiento estudiantil con el movimiento obrero y la respuesta del Estado, de un Estado totalitario, de un Estado, de un gobierno de facto, ¿no?
Claro, porque no vamos a decir que la lucha militante obrera estudiantil empieza en los 70, empieza en los 60 en realidad.
Por supuesto.
Y como bien decías vos, los 70 es el martillo final que le pegan, ¿no? La estacada.
Totalmente, y además recordar también que esto que se dio en Córdoba, por ahí quedó el cordobazo como el principal ícono, pero pasó en otras ciudades del país también en ese mismo momento, en Rosario y demás. Córdoba quedó como el gran ícono, como te decía. Y bueno, lo que vos decías también, digamos, qué honda huella dejó que hoy mismo tenemos sectores de la sociedad que ven mal esto de los estudiantes movilizados, los estudiantes organizados, militando, ¿no? Este discurso mediático de a la escuela o a la universidad se va a estudiar y no a militar, o todavía está lamentablemente impregnado en ciertos sectores. Si bien se ha avanzado mucho y vemos que hoy, digamos, con respecto a la época en donde vos y yo por ahí crecimos, que eran los 90, vemos como un renacer un poco de todo esto, todo lo que es el ámbito político, ¿no?
Sí, 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 los centros de estudiantes, lo totalmente. Que fue en los secundarios, ¿no?
Yo, en los secundarios, en mi época ni se hablaba de centros de estudiantes, ¿no?
Yo me acuerdo en la del Pini en Lugano, en el centro de estudiantes había alumnos que se negaban a escribir su nombre en una lista.
Claro.
Y
claro.
Estamos hablando del año 94-95. Claro, o sea, claro. Estamos hablando de la dictadura, estamos hablando. Pero, claro, o sea, las secuelas que habrá dejado eso, claro. Que mucha gente, y hasta yo también, mi familia me decía, vos no notaste tu nombre en ninguna lista. Totalmente, estamos hablando que ya estábamos en democracia hace tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Cómo quedó impregnado lo que vos decías, ¿no? Este mensaje todo el tiempo de la división, ¿no? Y también al argentino le sienta bien también esto de protestar por lo que a uno le pasa nada más, ¿no? Yo a veces me quedo también con eso, ¿no? No hay una marcha de defender al otro, vamos a decirle. Alejandro, ¿qué pensás vos?
Yo creo que lo que veo es que el tema del cordobazo, el tema en sí, abre la puerta a otro tema que incluso forma parte como de una respuesta mayor que se dio generacionalmente en esa época y en todas partes del mundo. Fíjate vos que cuando hablas de cordobazo y hablas de la década del 60, también estás hablando de los camperas negras en Estados Unidos, estás hablando del mayo francés, donde salieron estudiantes y obreros simultáneamente a lo que estaba pasando en la Argentina.
El movimiento hippie también, ¿no?
El hippismo, claro. El psicodelismo. Hubo una respuesta generacional, y a esa respuesta generacional y a esa unidad en la diversidad, que se empezó a expresar en aquel momento, hubo una respuesta, y particularmente en Latinoamérica, con dictaduras sangrientas, digamos. Simultáneamente a eso también, justamente del movimiento del cual formé parte en su construcción, comienza también en la década del 60, donde se hablaba de paz, y el gobierno de Onganía le dijo, bueno, que este tipo vaya a hablar a las piedras, total las piedras no escuchan, y ahí fue cuando se lanzó el mensaje de Silo al pie de la Aconcagua. Entonces, lo que veo es que es una respuesta generacional que justamente logró que se saliera de ese individualismo esquizofrénico en un determinado momento y se diera una respuesta del despertar de toda una generación, un intento de respuesta, de sacarse de encima a un sistema siniestro que se estaba empezando a gestar y que termina justamente con todo un sistema neoliberal, capitalista.
Pero qué interesante lo que vos decías de los 60, ¿no? Como algo generación, ¿no? Como algo que viene a tapar, ¿no? Porque también, por ejemplo, la psicología también hace su despertar en los 60, ¿no? Lo intrapersonal también, la descubrimiento interno, ¿no? O sea, el voto de la mujer.
Totalmente.
¿No? Como los 60, está bueno esa forma de pensar cómo. Y también me gustó eso lo de la unificación en la diversidad también, ¿no?
Totalmente. Fíjate vos que generacionalmente hubo una respuesta muy diversa, como te decía. Bueno, el mayo francés fue muy significativo, donde cantidad de jóvenes salían a decir: no sabemos lo que queremos, pero sabemos muy bien lo que no queremos. ¿Qué necesitamos? La imaginación al poder. O sea, yo creo que a partir de ahí pueden salir formas de lucha y de rebelión muy diversas. Y hoy por hoy, inclusive, trayendo esas experiencias al momento actual, necesitamos estar muy atentos y muy dispuestos a ver las diferentes formas de lucha y de rebelión que se van despertando en las nuevas generaciones e inclusive que se han despertado en las viejas, en las generaciones más antiguas, donde se pueden sacar los mejores elementos de esa diversidad
para establecer, como decirte, las bases de un tipo de comunicación que produzca cambios profundos sociales.
¿Y vos qué pensás en el hoy, como fue en su momento el cordobazo, la explosión militar también, la dictadura, hoy por hoy? ¿Cuál sería el torniquete que tiene el poder para suprimir cualquier diversidad que salga?
La guita.
La guita, factor económico.
La guita. La guita, y la falta de herramientas que se dan desde la formación escolar, digamos, y familiar, por supuesto, cultural, la falta de herramientas que tienen que ver con la interioridad, con la toma de contacto con la interioridad. Porque, digamos, uno cuando se va formando en un sistema de valores, de creencias, que en cierta manera son los parámetros de tu forma de pensamiento. Entonces, es como decirte, vos te estás formando en un corralito del cual si te aparece un pensamiento distinto, ya es como que te quedaras afuera. Te quedás afuera. Vos, cuando seas grande, tenés que ser médico, contador, abogado, economista, político, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nadie te dice que vos ya sos y que necesitas tomar más contacto con eso que sos, con eso que profundamente sos, para plasmar una nueva realidad y poder poner tu impronta y tus ingredientes en este planeta, en este mundo, en esta sociedad, en este contexto social en la Argentina.
Serían como cáscara más cáscara más cáscara más cáscara que te van imponiendo sin poder descubrir tu propia interna, ¿no?
Totalmente. Y justamente el futuro nuestro y la salida de esta gran crisis humana que se está viviendo va a tener que ver con la impronta y con ese profundo significado que uno le dé a su vida y ponerla al servicio y lo pueda sociabilizar. Saber que vos estás trabajando con un conjunto humano, que no sos un individuo aislado, sino que te formaste en una cultura que te hace creer que sos un individuo aislado. Pero ninguna especie es individualista y nosotros no zafamos de eso. Nosotros somos una especie, la especie humana. Cuando uno dice la patria es el otro, no está diciendo una pavada, pero si profundizamos más en esa parte...
Es buena la frase.
Es muy buena. Es buena. Pero es muy buena que lo puedas sentir, que vos sos el otro y que estamos avanzando en conjunto hacia dónde. La pregunta es hacia dónde.
Sacando la patria es reconocerte con el otro, no con el par. Vamos a decir, es muy interesante.
Reconocerte con que el otro es parte de tu propia especie y que esta especie tiene sentido. Yo soy el otro. Y esta especie tiene sentido. Que por formación cultural el sentido lo pones en lo político, en lo social, en lo económico, y en la formación individual el sentido de tu vida lo pones en lo inmediatamente que tiene que ver con vos, que es tu familia, tu guita, tu quintita, tu verdulería, tu programita, tu... digamos, pero realmente si nosotros podemos tomar contacto con esa interioridad y poder sentir que esta humanidad, que estos pares, que estos amigos van en el mismo sentido que voy yo, y si nos sentamos a indagar y a profundizar en nosotros para poder pesquisar cuál es el sentido que tenemos como amigos, digamos, como civilización o como compañeros de trabajo, de estudio, de sociedad, bueno, y si nos pusiéramos al servicio del sentido, de ese sentido, pero ya en conjunto, digamos, y bueno, estamos en presencia de una posible ruptura temporal con los condicionamientos que venimos arrastrando hasta ahora desde hace décadas.
Yo estaba pensando que vos hablabas, ¿no?, de la parte de afuera, y a mí la parte de afuera me lleva a lo superficial, y lo superficial me lleva al capitalismo, vamos a decirle, ¿no? A esta cosa del revestimiento por afuera, ¿no? Yo lo veo así. Entonces, ¿cómo hacemos para luchar lo que vos estás diciendo cuando una propaganda en la televisión te dice que tenés que esconderte en el baño a comer un chocolate porque es tan rico?
Claro.
Es jodido cuando todo el tiempo se baja el mensaje de lo individual, ¿no? Sí. Porque para mí el consumo, o sea, alimenta lo individual porque ahí está la ganancia de él. Porque a vos una cosa es que una empresa te diga, che, comprate una coca y compartila con tus amigos. Y una cosa es que te diga, no, comprá tu coca. Hasta además, ahora le ponen nombres a las cocas, para que es para vos, para Juan, es para Juan. Vos, Juan, comprala. Entonces, como, ¿cómo se lucha también, no? O sea, es muy loco eso.
Es que viene por, a mi ver, claro. a mi experiencia viene por necesidad. No viene por un planteo externo de decirte yo a vos tenés que luchar contra eso. Viene porque llega un momento de tu vida, de mi vida, de la vida de los que estamos acá sentados y del que está sentado del otro lado operando también. Viene por un momento de necesidad donde uno dice, yo esto no lo puedo encarar solo. yo no, ya no doy más. Es como poder reconocer que el individualismo ya no encuentra salida en uno mismo, donde uno empieza a tener la necesidad de empezar a plasmar cosas con otros.
Igual creo que una cosa es el individualismo puesto en servicio de lo introspectivo y otra cosa es el individualismo puesto en servicio de me aíslo del entorno, ¿no?
No, totalmente. Acá estamos hablando de cuando se da un individualismo introspectivo, también necesariamente, porque todos aquellos que tienen alguna práctica en la espiritualidad y empiezan a trabajar con un sistema de autoconocimiento, digamos, o de profundización de esa experiencia espiritual, si es genuina esa experiencia, te va a llevar seguramente al punto donde vos te reconoces con otros y donde reconoces la necesidad de trabajar con otros para una transformación tan hermosa como la que vos sentiste en un determinado momento. Y después está el individualismo egoísta, digamos, que, a ver, si ponemos en mayúscula la palabra ego, que yo, mi personalidad, ismo, es como trabajar para vos mismo, digamos. El cambio más profundo que creo que en esta etapa se puede llegar a producir es cuando empezás a ver que en la generosidad, aunque suene una palabra ingenua, en la generosidad está la respuesta al individualismo. Cuando empezás a reconocer que vale la pena trabajar para vos, pero también vale la pena trabajar para el otro con la misma fuerza que trabajas para vos. Y trabajar con otros también, con esa misma fuerza. A mi experiencia es la manera de romper con este individualismo en el que nos quieren someter como un verdadero y muy profundo colonialismo cultural, que va más allá de lo económico. Es un colonialismo que hemos adquirido generación tras generación, y donde justamente en el cordobazo podemos reconocer intentos del despertar del ser humano, podríamos decir, del despertar del ser humano, ya como un hecho que va más allá del hecho político, ¿se entiende? Va mucho más allá del hecho político el tema del cordobazo.
Claro, por eso a mí me había interesado traerlo como más allá, ¿no? De conmemorar, de recordar, ¿no? Este hecho histórico, yo lo quería traer hoy para hablar sobre eso, ¿no? Porque yo soy creyente también de que los cambios, cuando todos decimos basta al mismo tiempo y todos decimos yo esto no quiero participar más, ahí se producen los grandes cambios, ¿no? Cuando el rico se une con el pobre, con la clase media, el alta, el almacenero, con el futbolero. Y creo que el cordobazo, a mi modo de entender, seguramente gente, periodistas, historiadores, tienen otras visiones del cordobazo, ¿no? Bueno, mi visión, porque soy una persona creyente del trabajo individual también que se puede hacer y cuando se dice basta, ¿no? El sabotaje. Me parece que Corobazo trae eso, ¿no? O sea, fue lo que... Yo me quedé mucho con la frase que vos dijiste vos de la diversidad, ¿no? O sea, para mí Corobazo fue como la diversidad, porque no solamente fue eso, sino también la expansión de la pintura, del psicoanálisis, del movimiento humanista, como vos decías, de entender al hombre como un ser humano y dejar de entender al hombre como un objeto, ¿no? Y como un tornillo. Y empezar, mirá, piensa, ¿eh? Ah, mirá que si le pego con una herramienta en la cabeza va a llorar. Y ahí empiezan los trabajadores, que yo hablaba antes con el sacrificio de su espalda. Me parece que todos empiezan a ver algo que no querían participar más, ¿no? Como se corta un nivel de vida, me parece. Y ese es, para mí, mi humilde expresión, es la síntesis del cordobazo, ¿no? Como diciendo, basta. Que eso me parece que falta hoy por hoy, ¿no? Porque hoy por hoy nos quejamos y 150 familias dominan el mundo. Entonces me parece que el que esté equivocado somos nosotros, que estamos despiertos, estamos dormidos, me parece, ¿no? Porque si yo voy a decir una utopía, ¿no? No me voy a comparar con la Revolución de Cuba, ni mucho menos. Pero seguramente cuando estuvieron Raúl, Fidel y alguno más pensando en la Revolución, le habrán dicho que estaban unos locos disparatados, que era imposible lo que pensaban. Entonces yo creo que si todos decimos no, Walmart aumenta los precios. No compramos en Walmart. Peugeot terceriza a los empleados. No compramos más auto Peugeot, ¿no? O sea, empezar desde nosotros mismos a ejercer el poder que tenemos, ni como ciudadano, digo, como individuos, ¿no? Decir, basta, yo con vos no participo más y con vos no me junto, como los chicos. Decías, Guille, ¿qué decís?
No, con respecto a esto que vos decís, además, y también quería consultar a Alejandro, porque hay también una idea también muy circulante, esto de yo hago mi parte. No, yo hago mi parte y que si vos haces tu parte y el otro hace la parte de él, todo va para adelante. Pero en realidad terminamos siendo todos partes inconexas, ¿no? También. Y lo que le decía, si Walmart aumenta y yo digo, bueno, yo no voy, yo no compro, yo con mi parte no voy, pero tampoco me conecto con vos y te digo, che, mirá, Alejandro, este aumentó, no vayamos, ¿eh? Es necesario también esa generar esas redes también, ¿no?
No, porque sí, obvio, concientizar a la gente sobre eso.
Sí, bueno, eso es parte de la respuesta justamente individualista, digamos, ¿no? Como que...
Y a veces disfrazada del otro, ¿no?
Totalmente.
Me parece más perverso todavía.
Entonces, hay una frase que está bien trillada y bien calada en la vida de, creo que de toda la humanidad, que es en no hacerle a los demás lo que no querés que te hagan. Si esa frase la pudiéramos... la pudiéramos ver con otra, ¿no? Verla con otra mirada y decir, hacele a otros lo que vos querés que te hagan a vos, te pone en la perspectiva de la acción. En la perspectiva de la acción, trata a los demás como quieres que te traten. Hacelo, no dejes de hacerlo.
Porque... Como debe de preguntarte por qué me pasa esto, pregúntate para qué me pasa esto, ¿no? A veces también.
Claro. No sencillamente lo dejes en vos, sino que transmitilo, hacele al otro lo que querés que te hagan. Entonces, si vos te sentís tirado y querés que te ayuden, no esperes a que te ayuden, andá y ayuda a otro. O sea, vos querés que se produzca aquella cuestión con Walmart o con Shell o con las petroleras o con... ahí ya estás pensando en un gran boicot y
yo me quedo con
se tiene que sociabilizar esa propuesta, o sea, tenés que hacerla junto a otros.
Yo lo que me quedé con vos, lo que decías de la acción, ¿no? Total. O sea, de la acción, más total, allá de la palabra, más allá del discurso naif, la acción, sea la acción como sea, ¿no? Pero salir de romper ese estancamiento y ir a la acción, ir por lo que vos pensás también, ¿no?
Totalmente, porque es muy fácil. Sí, bueno, está bien,
culpar
no
a Dios.
No tratás mal a nadie.
Claro.
Y pongo mi grano de arena, yo no jodo a nadie. Bueno, pero está todo jodido.
Claro.
O sea, ¿y qué hacemos? No jodés a nadie. Bueno, está todo jodido. Entonces,
de acá para adelante empezamos de cero.
Yo hago mi parte y me quedo en casa.
Claro.
Mirá vos qué interesante. Claro. Y acá no pasa nada. Los jodidos ganan la batalla.
Pero yo intenté, desde Facebook intenté.
Claro, sí, la
milenaria. Yo compartí en Facebook, yo lo compartí.
Yo no sé, cibernética.
Bueno, gente, Alejandro, ahora vamos a ir hablando con Alejandro, pero muchas gracias, loco, por compartir tu opinión y tu visión con nosotros. Bueno, gente, esto fue la pequeña... Bueno, es Mundo Bullicio, ¿no? Empezamos de acá, nos vamos al punto B, del punto B al punto C, y vamos por todo el abecedario. Me parece que un poco lo que tratamos de decir hoy con el cordobazo es eso, ¿no? O sea... Tomar noción del poder que tenemos solos como individuos, tomar y salir del congelamiento y el accionar, ¿no? Ir al accionar. Y empezar a ver, a ejercer el poder que tenemos, ¿no? Sea con el consumo, sea con elegir el presidente de alguien, sea con trabajar para alguien, sea con las cosas que sea, pero empezar a ejercer desde nosotros y dejar de esperar desde arriba. Bueno, Mati, ¿estamos la propaganda de Chevron? ¿Tenés la de Chevron o la de Monsanto? ¿Las dos tenés? Mandá las dos, boludo. Pon la de Randall, pone. La de Randall. Esa la de Randall me encanta.
Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Claro, arquitecto, yo no puedo estar pagando este impuesto toda la vida.
Discúlpame, doctor Alvarenga, pero los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar.
Pero a ver, querida, no te ofendas, ¿viste? Pero no estás entendiendo nada. Por supuesto que el Estado aporta al desarrollo y que sin el Estado la economía no crece.
Lo que usted tiene que hacer es elaborar una ingeniería contable para no pagar de más.
Precisamente, a esto me estoy refiriendo. Hacen falta cuadros contables altamente capacitados.
Y a mí me lo vas a decir.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra. Asesores de seguros con 20 años de experiencia en el rubro. Trabajamos con compañías de primera línea, personal capacitado, las mejores opciones para protegerte ante cualquier riesgo. Somos una empresa familiar que te acompaña cuando lo necesitas. Contáctenos en Tucumán 345, casi Avenida Victorica. Teléfono 0237-463-5204, 463-3631. Grupo Bustos, @gruposobra.com.ar, www.grupobustosobra.com. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres, se enfrían por ausencia de espíritu. Pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Aquí estamos, en el tercer bloque de Mundo Inicio.
Salvarás, aunque muchos lo hagan difícil.
digamos fue. Si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste.
Esta gestión, que hoy mismo comienza su tarea, se propone lograr pocos objetivos básicos. Primero, reconstruir la autoridad política e institucional en la Argentina. Segundo, garantizar la paz en la Argentina. Tercero, sentar las bases para el cambio del modelo económico y social. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos.
¿No era Cacho Buenaventura que estaba en el escenario? ¿Algo político? Qué grande, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Qué épocas, ¿no? Qué época, cómo parece que todos nos olvidamos de eso.
Pero no, siempre está el archivo para hacernos acordar.
Para hacernos acordar, la verdad, nunca olvidemos los camiones de Juncadela yéndose con la plata de todos nosotros. Sí, nunca nos olvidemos de eso, ¿eh? ¿Un comentario, Alejandro, sobre la frase? Tristeza de situación. Sería la próxima frase, dice Mati, por favor, la próxima frase, porque está poniendo. Llora, Alejandro, llora. ¿Tenemos otra frase? ¿Hay problemas técnicos?
En este momento está haciendo el operador. Mira la computadora. Está viendo si pone un tema, pone otro tema. Está buscando la frase. Y también.
Y en los derechos humanos, yo te diría que el peronismo tiene mucho por decir todavía. No hemos dicho qué es lo que nos ha pasado, qué es lo que ha pasado. Y en estos casi 30 años de resistencia que el peronismo ha tenido, allí nunca vimos ni al matrimonio Kirchner, que no estuvieron con nosotros, no estuvieron con el
peronismo.
Estuvieron en el sur haciendo guita. Y mientras nosotros peleábamos, desde la época, peleábamos y le ganamos a Aramburu, a Rojas, después a Videla. Lo único que han hecho ellos es intentar bajar cuadros, como hizo Néstor en la ESMA, porque otra cosa no habían hecho. Ese cuadro de Videla, yo creo que habría que restituirlo, yo quiero que lo restituyan porque es parte de mi vida. Ese cuadro de Videla, yo creo que habría que restituirlo, yo quiero que lo restituyan porque es parte de mi vida. Yo le gané a Videla, yo estuve preso peleando por Videla y han caído muchos compañeros. Entre ellos compañeros, y no han estado nunca, ni Néstor ni Cristina. Esto que se han apropiado ellos también lo
han... Che, pará, acaba de decir
esto
que
pasó.
Luchó por Videla.
Esto pasó. ¿Dijo esto eso? Pasó. Esto pasó, Pato Galmarini. Pato Galmarini, una de las frases de la semana.
El padre de la mujer de Massa, ¿no?
Exactamente, claro. Exactamente. Esta semana en un programa de televisión, sí, lo que usted escuchó, no está, no le hizo para el almuerzo, está en una mala radio, escuchó esto, que el Pato Galmarini pidió la restitución del cuadro de Videla en la Casa Rosada, increíble.
Como algo simbólico, ¿no? Como para no olvidar la otra parte, que estoy un poco de acuerdo también, hay que olvidarse, ¿no? También,
pero
confusa como lo dijo, ¿no? En un momento dijo, luché por Videla.
Sí, bueno, habló de gente que luchó, que murió luchando con Videla.
También otra cosa, yo me quedo con lo primero que dijo el Pato, que el peronismo tiene mucho que decir sobre derechos humanos, ¿no? Me parece que tiene que decir mucho, ¿no? Está en la lista de los afiliados militantes de los 60 cuando asumió Videla, tienen que decir eso. También tendrían que decir quizás los sindicatos que función cumplieron de la dictadura, Moyano, mucha gente, ¿no? También Gerardo Martínez de la UOCRA también. Tendría mucha gente también como peronista hablar sobre derechos humanos, ¿no? ¿Por qué hablan nada más los peronistas? Los peronistas saben hablar nada más.
Mirá si sale en The New York Times. Che, en The New York Times, pero señor va a ser gobernador de la provincia.
A la Tota le debo dos campos acá.
Qué bueno. Pero sí, a ver, ¿cómo no voy a estar orgulloso de lo que hice 30 años? De hacer reír a millones de personas. Increíble cómo me critican por hacer reír. Pero la gente es la que me quiere. Yo no tengo la culpa de que la gente me quiera y me vote. Pero ¿sabes por qué me quieren? Me votan porque laburé toda la vida, porque no miento, porque no soy hipócrita, porque lo he hecho reír, porque no robo, porque laburé toda la vida. A ver, ¿qué más pueden pedir por un candidato? ¿No? Cuando otros se ocultan, no pueden dar la cara, o saludan de una avenida con una guardia, con un séquito ahí de gente que los acompaña, porque no se animan a entrar a una villa o a un barrio. Yo lo hago con total tranquilidad. Y esta alegría que yo le llevaba a la gente es la que me pone el voto, el humilde, el que confía. Yo me gané la confianza de la gente. Y eso no los tiene por qué enojar a otros candidatos, porque si hubiesen hecho las cosas bien, yo los hubiese aplaudido, estaría con David el Chino ganando mucha plata, viajando a Miami con Emilio Dizzi, actuando, divirtiendo a la gente, viviendo muy tranquilo, yendo al campo, disfrutando de mis hijas, y no lo puedo hacer. Y me metí para ayudar. Para eso, mirá, me emociono.
Se nota.
Primero que propongo, que no cobre sueldo entonces.
Claro.
Que no cobre sueldo. Se metió por ayudar que no cobre sueldo, nada más. Tal cual. Y lo segundo, estoy de acuerdo con Telecet en algo. Estoy de acuerdo con algo.
Lloró, vio al final, ¿no?
Lloró. Ahora, ¿por la onda es llorar? Sí, la onda de dentro del programa, vos tenés que llorar. Porque están tan alejados del ser humano que tienen que demostrar algo, a un tipo de sentimiento humano, y lloran. Claro, es para acercarse a la gente. Estoy de acuerdo con algo del Telecet. Primero, estoy de acuerdo que era un buen grupo Midachi. Era un buen grupo, estoy de acuerdo con eso. Y segundo, estoy de acuerdo, la gente lo vota. Entonces, tendríamos que empezar a pensar nosotros qué vemos los políticos para votar un tipo como Telecet que dijo que está bien fajada a los pibes, que está bien darle falopa a los pibes cuando le hacían la joda del papel en la nariz. Son simbolismos que pasan desapercibidos en esta era tan rápida, moderna, pero que hay que prestar atención a quién votamos. Y la gente lo votó, ¿eh? Warning, ¿eh? Ale, ¿querés decir algo?
Es un artista.
Es un artista, es un capo. Hay que reconocer la habilidad de cierta gente, ¿no? Para el lado perverso, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer la habilidad. ¿Hay otra frase más, Mati? ¿Tenés otra frase más? Mati, ¿tenés otra? Ah, te arrepiento.
No me parece que en pleno 2015 tengamos una comunicadora social que diga en un programa con tantos puntos de rating que las mujeres jóvenes se embarazan para cobrar planes sociales. De lo discursivo, lo que hace ella es legitimar la estigmatización de todas las mujeres que lamentablemente no tuvimos y no tenemos acceso a un trabajo en blanco. La otra pregunta es, cuando ella dice que se encuentran miles de mujeres que le ofrece trabajo y que no queremos porque queremos seguir cobrando la asignación, yo estoy sin trabajo. Si usted me ofrece uno, yo no tengo problema
en dejar la asignación. Ayer, ¿me escuchaste? Sí. Ayer, muchísimas personas vienen a la asociación. Esas personas a quienes nos dicen que les ofrecen un trabajo en blanco, pero ellos no lo quieren aceptar porque entonces perderían la asignación que tienen o el plan que tienen. Pintores, hijos con una discapacidad, que podrían tener todas las medicaciones gratuitas por esa discapacidad. Se le ofrece un trabajo y escuchá bien lo que te voy a decir. 14.000 pesos mensuales. ¿Sabes qué contestó? Que no.
Tiene razón, si es un negro de mierda. Se pasa a ver con el choripán, pastillas, rebotitas,
cantas. ¿Estamos al aire, boludo? Cambiar 500 pesos por 14.000 pesos que vos estás diciendo, parece que es una cosa ilógica.
Las cosas que se hablan en los medios terminan estigmatizando a un montón de vecinos en los cuales nos cuesta conseguir laburo. Porque nos dicen que somos todos chorros y uno viviendo en una villa tiene que mentir en su currículum para poder laburar en blanco. Y que vivo en Mariano Acosta con nombre y altura, porque si pones manzana tanto, casa tanto, nunca te toman con ese papel, se limpian el orto. A nada preferimos.
¿A vos te pasó eso?
Sí, a todos. Yo les prometo que voy a tratar de conseguirles trabajo.
Ah, pero a 10.
¿Qué sabes hacer? A toque te mandan a limpiar un piso, ¿no? Porque último no le dijo, ¿qué sabes hacer? ¿Sabes sacar fotocopias para una empresa? Ponele, ¿no? ¿Qué sabes hacer? ¿Sabes, no sé, limpiar ascensores en un, no sé? No.
Otra de las frases de la semana era Silvia Fernández Barrio en el programa Intratables, hablando con una tribuna donde había personas que habitan en una villa ahí en la ciudad de Buenos Aires, entre las que había comunicadoras sociales, fotógrafas. Y ella diciéndole, bueno, ¿qué sabes hacer? Como además, digamos, no, por supuesto que no tiene nada de malo limpiar y trabajar haciendo limpieza, por supuesto. Pero ella, como peyorativamente, como eran personas de bajos recursos, diciéndoles, ¿qué saben hacer? Limpiar y dándoles esas opciones, ¿no? Cuando tenía enfrente también personas que se desarrollan en otras actividades.
Y hoy voy a decir algo positivo y en contra. Lo positivo es que no creo que haya sido con mala intención ese comentario de la gente grande. Pero lo negativo es que hay gente grande que piensa así, claro, ¿no? Porque lo dijo con mala intención, pero... Es re loco decir, vos pensás así.
Y atrasa, ¿no? Me parece, ¿no? Porque atrasa décadas.
Y además, como vos decías, ¿no? Eran gente que estaba estudiando unas carreras. O sea,
totalmente,
no es que,
gente que va a la facultad y que está bien.
No es como nosotros, que quizás a gata sabemos leer y escribir, ponele.
No, claro, por supuesto.
Que más o menos leemos la Villiquen y...
con los dibujitos, enganchamos algo, ¿no?
Con la fotonovela. Vamos viendo la foto de ustedes. Deducimos una historia. Esto es interesante. Mati, por favor, eyectalo, Mati, eyectalo.
Imponen el terror, terror como el nuevo orden.
Bueno, regresamos a Mundo Buchicio, que no te distraigan, edición número 114, y vamos a hablar un poco de la frase intrapersonal, ¿no? Este viejo reducto que tenía Mundo Buchicio, donde podemos apagar la tele, apagar la radio, no, pues vas a dejar de escucharnos, bajar un poco las persianas y empezar a pensar un poco en nuestro interior, ¿no? Empezar a pensar un poco en nuestro accionar diario, ¿no? Empezar a pensar qué es lo que pienso yo, a mi humilde visión, qué es lo que anda faltando en el mundo, ¿no? Nuevas líneas de pensamiento, nuevas conductas, directrices, si se quería llamar. Entonces yo lo que propongo siempre, las frases intrapersonales son como formas diferentes de empezar a vernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces me parece, lo que traje hoy para charlar con ustedes es lo que en lo personal creo que es como la trilogía del pensamiento, ¿no? O sea, si alguien me preguntaría a mí el día de mañana qué haría falta para lograr un equilibrio, una armonía, para lograr qué haría falta para empezar a buscar un consenso entre todos, yo tengo la teoría de esta frase, así que la paso a compartir con ustedes. Es respeto por uno, respeto por el otro y respeto hacia el entorno. Vamos a empezar a deducir, ¿no?, qué quiere decir estas tres frases. Respeto por uno, ¿no? Cuando uno se identifica como ser humano, se identifica que no le quieren que le falten el respeto. Cuando uno se identifica que no quieren que lo sometan, que no lo subestimen, que no le cuarten la libertad de expresión. Cuando uno se empieza a identificar como ser humano, ¿no?, y todo lo que lleva a eso, ¿no?, los valores, empezar a respetarse la libertad, la autonomía, empezar a respetarse en el modo que vivimos, dónde trabajamos, con quién nos juntamos, con quién nos relacionamos. Para mí el respeto por uno empieza, es lo esencial, ¿no? Empezar a respetarnos a nosotros mismos, a saber nuestras limitaciones, nuestros defectos, nuestras virtudes, y empezar desde ahí, desde ese primer paso que es conocernos a uno mismo, saber hasta dónde podemos dar o no, ahí vamos al otro paso, ¿no?, que es respeto por el otro, ¿no? El respeto por el otro me parece que es una de las gran falencias que está viendo a nivel mundial, ¿no? El desconocimiento del otro. Entendemos que el otro es alguien para subestimar, es alguien para someter, es alguien para quien podemos vivir a través de él, es alguien a quien, si es débil, podemos someterlo tranquilamente, ¿no? Me parece que lo que anda fallando en el mundo es esta cosa alienada que nos está llevando todo el tiempo por el individualismo, todo el tiempo de yo quiero, nos está convirtiendo en que el otro es un desconocido, ¿no? El otro es un ajeno, el otro es un extraño. Y me parece que el respeto por el otro empieza esto, ¿no? Entender la historia ajena, empezar a entender el trabajo que tiene esa persona, su camino, su trabajo realizado, empezar a verlo como nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Como personas que sufren, como personas que tienen una familia, que les pasan, tienen dolencias, empezar a reconocernos en el otro, sería eso, ¿no? Y después la tercera pata de esta trilogía sería el respeto hacia el entorno. El respeto al entorno se basaría básicamente empezar de todos los modos posibles en reducir nuestra huella ambiental. Empezar a reducir nuestro impacto ambiental sobre la Tierra, ¿no? Empezar a ver. Para mí esto está muy ligado a la contemplación, está muy ligado a la quietud, está muy ligado a la naturaleza, está muy ligado al ambiente que nos rodea, y empezar a entender que nosotros no estamos acá para abusar de la naturaleza, para poder agarrar lo que queremos, para poder someterla a nuestra voluntad, sino que estamos acá para convivir con ella y formar parte de un todo con ella, ¿no? Empiezan las enfermedades por eso, ¿no? O sea, muchas cosas están comprobadas hasta científicamente que el humano se empieza a alejar y se empieza a enfermar también. Entonces me parece que acá empieza esta contemplación hacia la naturaleza y empezar a entender que somos parte de ella y que tenemos que respetarla por eso, ¿no? Y empezar a bajar nuestra huella ambiental. ¿Cómo se baja la huella? Con el reciclado. Me parece que el reciclado es la revolución que viene. Me parece que el reciclado es el nuevo pensamiento que debería tener todos los militantes, todos los revolucionarios, todos los pensamientos nuevos. Tiene que estar envasado al bajo consumo, a empezar a consumir productos que no tengan tanto packaging, empezar a consumir productos que sean reciclados, aunque podemos empezar en la historia, el producto, el progresismo, el capitalismo, sí, señores, vivimos acá y algo tenemos que comer también, ¿no? Algo tenemos que hacer. Pero en ese algo, reducir la huella, ¿no? Reducir el impacto ambiental. Entendemos que la contaminación ambiental se debe al consumismo, y el consumismo se alimenta del capitalismo. Entonces nosotros podemos empezar a dejar de consumir tanto, ¿no? Empezar, aunque pensemos que no es nada, es mucho también. Otra cosa también para respetar el entorno, el reciclado doméstico. El compost en tu casa, separar los plásticos por un lado, separar los cartones. Por ejemplo, con los plásticos se pueden hacer hoy por hoy, hay mucha gente haciendo ladrillos, casas con, agarras una botella de plástico, le metes todos los plásticos adentro hasta que se convierta en un ladrillo macizo, y eso se hace en casas. Así que me parece que lo que yo trato de plantear acá con la frase intrapersonal es este momento de quietud y este momento de empezar a ver a nosotros como actores también, ¿no? Empezar a vernos a nosotros. ¿Qué es lo que estamos fallando también, ¿no? ¿Qué es lo que podemos aportar nosotros, ¿no? ¿En qué también nos estamos equivocando? Y me parece que respeto por uno, respeto por el otro y respeto hacia el entorno, me parece que son tres directrices, línea de pensamiento, vamos a llamarla, que me parece que son, a mi humilde visión, a mi humilde entender, son lo que está faltando y va a hacer falta más a continuidad. Alejandro, ¿qué pensás vos al respecto?
Sí, estaba pensando bastante lo que ibas diciendo, ¿no? Porque pensaba, por ejemplo, que la primer parte del respeto por uno tiene que ver con poder comprenderse, por poder comprenderse, poder comprender los errores de uno mismo y poder hacer un viaje, digamos, al interior de uno mismo para ver que esos errores formaron parte de una ignorancia. El tema es que poder reconocerse ignorante es muy difícil. Es muy difícil.
No darte cuenta que sos un campeón, ¿no?
Claro, por ejemplo, reconocer la ignorancia de la que sos parte, de la que fuiste parte en determinado momento, ¿no? Y voy a ir, por ejemplo, como a experiencias personales para decirte esto, ¿no? Fíjate vos cómo la ignorancia que hay, por ejemplo, en niños, y ya te estoy hablando de niños que tienen contacto con su mundo sexual, por ejemplo. Y cuando el sexo es todavía tabú en una cultura occidental y cristiana, y hasta en los países que aparentemente más liberales, más libres con los condicionamientos sexuales, sin embargo, termina siendo un condicionamiento que sumerge al mundo de la ignorancia a todos los niños, digamos. Entonces, cuando vos estás formado en un mundo donde los valores es lo que se debe o lo que no se debe hacer o impuestos por una moralina, digamos, hay una comunicación directa que no termina de surgir. Cuando uno empieza a tener necesidad de toma de contacto con uno mismo, cuando es niño, cuando empieza con aquellos juegos que al estar ocultos ante una moral impuesta y una cultura impuesta, hay temas que no se pueden terminar de charlar, deviene en situaciones de extrema ignorancia. A tal punto que esas extremas ignorancias te llevan a represiones muy profundas también, que se sostienen a lo largo de tu vida. Y a lo mejor estamos profundizando mucho en este tema, digamos, ¿no? Estamos profundizando mucho, sí. Pero sin embargo, esas represiones son las que después devienen en diferentes tipos de violencia, violencia de género,
para pasar
el pedofilia, etcétera, etcétera.
Claro, vos quizás de chico decís, uy, mi amigo me resulta atractivo, quizás. Y vos quizás de la ignorancia no sabés que, por ejemplo, ¿no? Voy a decir una guasada. Ser gay no es malo. Ser gay, o sea, no tiene nada inaceptable. Entonces vos te vas reprimiendo y te vas volviendo violento, ¿no? Yo lo entendí como lado. Porque cuánta gente no hay que no se reconoce sexualmente como es o los gustos que tiene.
Totalmente.
Y eso se lleva, ¿no? Como una represión, una violencia también, ¿no?
Totalmente. Entonces, por un lado está ese respeto a uno mismo que vos decías, y ese respeto a uno mismo yo considero que tiene que ver con una comprensión de uno mismo. Porque además, al comprender, al indagar, al iniciar ese viaje de comprensión de tu propio pasado, de tu propia ignorancia, de la ignorancia cultural en la que vos mismo te formaste, empezás a comprender también al otro, empezás a comprender sus defectos, sus errores, y yo creo que lo que deviene de todo eso es empieza el camino de una reconciliación. Que la reconciliación no es ni olvido ni perdón.
Claro.
No es ni olvido ni perdón. La reconciliación es comprender lo que ocurrió y saber que vos fuiste responsable y yo también fui responsable. Entonces de ahí deviene esa parte que empieza a afectar al entorno. Pero ya las acciones y la mirada es superadora, te puedo asegurar, de lo que es el respeto. Y empieza a darse una valoración del otro.
Una comunión.
Una valoración, claro. Una comunión, una valoración donde tu opinión y tu experiencia, que vos la mencionaste, reconocer el camino del otro, donde tu experiencia puedo rescatar cosas y ya no verte como un objeto como un megáfono, ni como un parlante que dice cosas, sino que le empiezo a dar en mi propia vida valor a lo que vos estás diciendo y a tu propia experiencia. Entonces ahí viene el respeto y la valoración. Con respeto y con valoración de esa diversa vida, de tu vida y de mi vida, comienza un camino de transformación de ese entorno. Y que en un acceso directo, aunque quede mucho bache en esta conversación, lógicamente que se va hacia el reciclado y se va hacia una toma de contacto con la armonía de la vida, con ese entorno, sentirte en comunión con ese entorno. Pero si ese entorno no empieza con tu propia vida y con la vida de los que te rodean, estamos hablando pavadas, ¿eh? Porque te vas, claro, te vas a ir a reflexionar a la montaña y te vas a quedar ahí 2 años mirando cómo todo se desvanece.
O pones plata para Greenpeace, nada más.
Por ejemplo.
Por eso yo lo que planteo que son pasos, ¿no? Primero creo que como persona, después está la otra persona y después está la naturaleza, ¿no?
Totalmente.
Como, como orden superior también, sí, la naturaleza. Yo lo planteo también como a veces como un orden superior también.
Es que somos, en cierta manera, bueno, lo que hablábamos antes, la especie humana es una especie que convive en la naturaleza. Y si no empezás a reconocer que ese entorno es parte de esa naturaleza también, y que en la especie se da una unión, y que a diferencia de las otras especies vivas, esa unión como especie se puede hacer consciente en el ser humano. En un perro no se va a ser consciente de que el perro tiene un hermano que es otro perro y van en la misma dirección. Vos y yo y él podemos estar conscientes de que tenemos una dirección y compartirla y ser conscientes de eso.
Yo creo que de hecho antes, cuando separamos la naturaleza, que está científicamente comprobado que la enfermedad es un virus, en realidad es una célula que no se reconoce con las que están en el cuerpo, y como las células que están en el cuerpo no reconoce a la externa, la combate con fiebre. Entonces yo lo que decía, cuando nosotros nos alejamos de la naturaleza y la armonía, cuánta gente con enfermedades mentales, cuánta gente con psiquiatra, cuánta gente con pastillas, cuánta gente con ira social, ¿no? Porque nos estamos alejando de la naturaleza por vernos tan artificial, me parece, ¿no?
Mucho.
Tan plástico.
Esto colapsa porque tenés el 70, el 80% de la población en Argentina, y ni hablar de la población mundial, que están bajo psicofármacos.
Olvídate, bueno. Eso es verdad. Así que después nos dicen a nosotros, pues bueno, no digamos nada mejor. Alejandro, loco, muchas gracias. Bueno, la visita de Alejandro era también, damos por cerrado este segmento. Va a empezar a hacer una columna Alejandro del Consejo por la No Violencia y la Paz. El mundo bullicio, vamos a empezar a abordar la violencia como estandarte, ¿no? Empezar a ver. Así que Alejandro, te esperamos el sábado que puedas para venir a empezar a ver de qué manera podemos ir llevando esta violencia, ¿no? O sea, entre todos un poco.
Totalmente agradecido y bueno.
Y si no entendemos, nos cagamos a trompada.
Bueno, no, siempre hay forma de resolver los problemas.
Bueno, loco.
Muchas gracias por esta invitación y la verdad que la pasé de maravilla, así que agradecido porque nos pongamos de acuerdo para llevar esto adelante.
Dale, loco. Eso. ¿Guille, algo para decir?
No, un gusto escucharlo, Alejandro. Bueno, la verdad, muchas gracias.
Iván,
gracias,
sí, la verdad que un gusto también, loco, haberte escuchado, Alejandro. Muchas gracias por la experiencia. Guille, eyectalio, cuando volvemos con la notibanda de Guille, pero loquísimo.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
A 46 años del Corobazo, Jornada Político-Cultural.
El sábado 6 de junio, de 11 a 21 horas.
Bandas, feria, tatuajes, teatro, acrobacia, murón en vivo, la pesadilla del rap, charla de correpi.
Invitan Feria del Fin del Mundo, Bachillerato Popular El Cañón, CPS, 29 de mayo.
Los esperamos en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur.
¿Te acostumbraste a que la puerta haga ruido cuando la cerrás?
¿Te acostumbraste a empezar el trámite y no terminarlo nunca?
¿Te acostumbraste a las malas noticias?
¿Te acostumbraste a escuchar Aguas Fuertes todos los sábados de 7 a 10 de la noche? Desacostúmbrate.
Desacostúmbrate.
De ahora en adelante, Aguas Fuertes todos los viernes de 22 a 0 horas.
Nuevo día.
Nuevo horario.
Nuevo día, nuevo horario, Aguas Fuertes 22-24. Mira qué ritmo.
Verdad y Justicia por Laura Iglesias. Era una trabajadora social del Patronato de Liberados Bonaerenses, organismo que se encarga de asistir a personas por causas penales y a sus familias. El 29 de mayo del 2013, en Miramar, fue violada y asesinada con alevosía mientras trabajaba en condiciones laborales precarias, sola, con su auto, sin plan de trabajo, acorde a la complejidad de la problemática.
A 2 años del asesinato de nuestra compañera Laura Iglesias, brutalmente asesinada, torturada y violada el 29 de mayo del 2013, convocamos a acciones diversas que se van a dar el día 29 de mayo en La Plata. Nos vamos a hacer presente tanto las mujeres como todos los compañeros que quieran acercarse a gritar y a rebelarnos, ¿no?, contra el poder impuesto.
Basta de femicidios impunes. Basta de femicidios impunes. Basta de femicidios impunes.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre
o,
flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Bienvenidos, amigos, al cuarto bloque de Mundo Vicio. ¡Aquí estamos!
Nada.
esperar siquiera algún instante, algún momento. ¿Viste quién soy?
Bueno, estamos escuchando Electro Raíces, que es el nuevo proyecto musical de Héctor Pegullo. Héctor Pegullo, uno de los grandes bajistas que tiene la Argentina, el líder del trío argentino de bajos, una persona que suele visitar el oeste, ha venido aquí a Moreno a presentar su música y está ahora inmiscuido en este proyecto que fusiona la electrónica, el folclore, la música ciudadana también, la murga, el candombe. Hay buenos colores para este nuevo trabajo de Héctor Pegullo que se llama Electro Raíces. Estamos escuchando ahora la canción que abre el disco, que se llama ¿A dónde vas?
Suena como muy deforme, ¿no? Parece como... Está bueno, ¿no? Tiene un efecto como medio deforme, como desfasado en el tiempo, ¿no?
Sí, totalmente. La voz de él, ¿no? Claro. Como que viene de otras épocas y sumado al nuevo sonido, digamos, le da como un color especial.
Ahí va.
¿Viste quién soy?
Y se presenta Electro Raíces este viernes 5 de junio a las 10 de la noche en el subsuelo cultural, en el pabellón 3 de Ciudad Universitaria, en el barrio de Núñez. Así que si estás por ahí el viernes a la noche, te puedes dar una vuelta y disfrutas de muy buena música. Funk. Súbalo, Mati, súbalo.
Siento el calor, será una ilusión.
Llegando con tu descapotable a nevada en una tarde soleada. Nada puede fallar.
En tu mirada vi lo que siempre empata. Es una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro.
Bueno, y Mustafa, que fue protagonista de un momento bastante especial esta semana que pasó, el día jueves, tocaron en un ciclo que se llama Escenario Rock, que es un ciclo que se viene realizando hace 4 años, nada menos que en el espacio cultural Nuestros Hijos, que es donde antes, en la década del 70, funcionaba la ESMA, ¿no? Que está convertido todo en un espacio de memoria. Y bueno, Mustafa fue parte y cerró la noche del jueves 28 de mayo el festival, que estuvo con las bandas Funk As y con Tres Arroyos. Y bueno, Mustafa se encargó de cerrar el encuentro, que no es para nada menor que una banda de Moreno participe y tenga ese protagonismo en este tipo de eventos, que bueno, de alguna manera son eventos culturales que también promueven la memoria y no olvidar lo que nos ha pasado.
Y qué loco, ¿no? Tocar en un lugar donde hace 35 años atrás había gente pasándola muy mal ahí, ¿no? O sea, qué bueno, qué bien, pese a toda la porquería en que vivimos así, qué bueno poder vivir esto también, ¿no? Buenísimo. En el mismo lugar donde torturaban, ahora tocan banda. Más allá de la crítica que uno tenga con el gobierno, más allá de eso, pero qué bueno haber vivido eso.
Yeah. Es una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro.
Escuchábamos antes del bloquecito musical a Soda Stereo con De Música Ligera. Soda Stereo, que bueno, van a hacer un nuevo un disco homenaje a Gustavo Cerati. ¿Viste cómo es el tema? Lo hablábamos fuera de micrófono recién con Iván.
Sí.
El tema de la música que cuando un artista fallece, muere, ¿viste? Ya empiezan a surgir las reediciones, los inéditos, los homenajes. Bueno, este es el caso de Gustavo Cerati, que va a tener un nuevo disco en homenaje que va a sacar la discográfica que lo tenía entre sus filas, ¿no? que es Sony.
Justo ahora encontraron un TDK guardado, claro, que se le dio la madre de Cerati, que lo encontró en una media con medias, un cajón con medias.
En este caso van a ser temas ya grabados por Gustavo, pero viste cómo es, se le hace una edición especial, limitada, ¿viste? Con todo eso, donde va a haber, por supuesto, canciones de todos sus discos solistas, como Bocanada, Lisa, Karaoke, Lago en el Cielo. Bueno, viste, el fanático igualmente esto lo agradece, más allá de todo. El fanático, Dios, lo agradece y lo quiere tener, es así.
¿Qué? Sí, por favor. ¿Qué diría Cerati si estaría acá en este momento, no?
Deme mi parte, diría Cerati. Deme lo que me corresponde a mí. Manga de boludo. Manga de chorro, hágalo boludo. O a mi hijo, déjelo.
O llamalo a tu primo a ver si.
Ah, es verdad, llamalo a tu primo. Pese a quedar mal, porque es una banda legendaria, pobre, está fallecido. Sí. Quiero decir que yo no estoy para nada de acuerdo en el tema que se pasó con Soda Stereo. Fue una decisión de Matías Salomón, primero, que yo hubiese puesto otro tema.
¿Qué hubiese puesto vos?
Margarito Trelé.
Claro.
Hubiese puesto Nino Bravo. Hubiese
Zama
puesto
Pipildor.
Zama Pipildor. Chicos, por favor, por favor. Ubiquemos en el tiempo y en el espacio. Zama Pipildor. ¿Hace cuánto? De cuarto grado que lo escuchaba ese, el nombre de ese, me parece. Cuarto grado, un viaje a real.
Dejame una invitación más.
Vos sos la parte seria, Guille, vos sos la parte seria.
Este viernes que viene también, a partir de las 13 horas, a la 1 de la tarde, va a estar presentándose el número 2, la segunda edición de la revista Atiza y Carbón, que es una revista que quiero destacar que se hace aquí en Moreno, que bueno, el año pasado sacaron el número 1, es una revista dedicada a la historieta argentina, que rescata la obra de grandes autores argentinos, hace homenajes, publica historietas, y además, bueno, hace reportajes, notas y demás, y además fomenta la obra de los nuevos autores argentinos, gente que son de que personas que hacen talleres de historieta aquí en Moreno, que pueden publicar sus historietas en esta revista. Así que Atiza y Carbón presenta su número 2 este viernes en el Instituto Rojas, ahí en el centro de Moreno. Exactamente es la calle Merlo, ¿verdad?
Está
el
si no
Merlo
me equivoco, no.
Uruguay, Merlo y Uruguay.
Merlo y Uruguay. Uruguay.
Merlo y Uruguay.
Si
ahí
no me equivoco, ¿no fue premiado por la biblioteca también? ¿O fue por algún ente público?
Sí, fue además declarada de interés educativo. La revista, bueno, se distribuye en las escuelas. Es material para los chicos, porque realmente tiene un valor histórico. Rescata un género como es la historieta, que está en auge ahora. Viste que en este afán de encontrar nuevos métodos de enseñanza y tratar de que a veces la historia, viste que a veces es aburrido, los textos son aburridos para los chicos, viste, y demás.
Además siempre hay muertos, decapitaciones, violaciones, siempre la historia es así, y se va forjando de esa manera, ¿no?
Y te engancha la historieta, te engancha. Después empieza leyendo historieta termina haciendo un taller, termina dibujando uno mismo, haciendo sus historias. Así que la verdad que lo celebramos y va a estar bueno ir a ver este viernes ahí en el Rojas, en Uruguay y Merlo.
Porque una cosa es que a vos te digan, mirá, Jesús fue traicionado por su pueblo, crucificado, sangrientamente matado. O sea, una brutalidad. Y otra cosa, te muestro una caricatura con pelo al viento, con los estigmas así como volando, corte Wolverine.
Claro, tal cual.
Pega diferente.
Total, totalmente.
Entra de otra manera.
Totalmente. Bueno, así que bueno, muy recomendable. Además es una revista que se hace a pulmón realmente. Así
y que recordemos que dos de las personas están acá en la radio también,
tal,
¿no?
Cual, son los hacedores, Sonia Olmo y Fernando Ochoa.
Que Boca que Vuela, los lunes 19 horas
es así al aire, es, y nunca es tarde, los domingos a las 10 de la mañana.
Así que nosotros estamos acá hablando pavadas, pero dos de las personas de esa revista están acá en la radio, chicos. Por favor, chicos, No cambie, señora de Dial.
Ya vamos a una revista nosotros también.
Sí, una revista que tenga pocas palabras, pocos dibujos, claro, pocas hojas y poca tinta. No tenemos un mango partido al medio.
Un folleto.
Vamos a salir a chorear los volantes que tiene abajo de las casas y escribimos sobre los volantes mismos, la historieta. Y, bueno, sabe lo que sale, sabe lo que
tal
sale.
Tal cual.
Guille, ¿tenés a otra info loca más?
No, por el momento.
El Bachillerato Popular de Cañón,
sí,
está haciendo un evento hoy a la noche, si no me equivoco, conmemorando, recobrando el Cordobazo.
Ah, bien.
Va a haber charla de Correpi, ¿no? Correpi, legendaria. Saludos a la gente de Correpi, a todos los que forman y habitan Correpi. Va a haber charla de debate, van a tocar banda. Sinceramente, no tengo la información muy bien. Lo estuve escuchando acá en la radio, que está la publicidad de Cañón publicitando su evento. Les recomendamos que vayan, apoyen el Bachillerato Popular de Cañón. Va a estar muy bueno este evento. Así que bueno, y también el 3 de junio la marcha por Ni Una Menos también, ¿no?
El miércoles. En el Congreso.
Me parece interesante destacar de esto que el oficialismo kirchnerista tiene en sus bancas la mayoría, ¿no? O sea, el kirchnerismo si quiere aprueba la ley que quiere, porque cuando se sientan a negociar, a votar, tiene la mayoría, ¿no? también tengamos en cuenta que la ley de género, que es una ley revolucionaria, es una ley que es, la verdad que todavía no tengo el concepto básico de toda la ley, no soy un abogado que leí toda la ley, pero la verdad que es impresionante la ley de género, ¿no? No está aplicada, no está regularizada.
Duerme
en un cajón. Cuando el kirchnerismo tiene la mayoría para aplicarla, ¿no? Entonces me parece que este miércoles, gente del oficialismo, del kirchnerismo, que si quiera calzar esta remera, me parece que será una gran falta de respeto a todos los movimientos feministas, de liberación de la mujer, todos los espectros que vienen reclamando y peleando por la igualdad de género, sería como faltarles el respeto en la cara, me parece, ¿no?
Sí, totalmente.
Tengamos en cuenta que muere una mujer por día, ¿no?
Es tal cual, y bueno, es así lo que vos decís. La verdad que dio mucha bronca durante esta semana ver a diferentes legisladores y personas que tienen responsabilidad en que esta ley aún no esté sancionada, como corresponde por ambas cámaras del Congreso, con evasivas y bueno, no dando una respuesta concreta.
Como si ellos fueran tu tía Norma, ¿no? Como si ellos fueran tu tía que viene a visitarte y te dice, ¿sabes qué está pasando? Están matando a las mujeres, ¿eh? Como si ellos no tienen ninguna responsabilidad en el Estado, ¿no? Pues yo la escuché a Diana Conti, la escuché a gente de kirchnerismo que hablaba de esto como si ellos son vistos opinadores de la realidad, tal nada cual. Más. Me parece. No, me parece que esto, para recalcar, ¿no? Me parece que este miércoles ninguna marcha que tenga el kirchnerismo, el oficialismo, sería una falta de respeto muy grande a la gente que venimos predicando, iba a decir, no sé. Pero esta cosa, ¿no? También de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Que se termine de una vez por todas. O sea, que se empieza a entender por qué se genera también esto, ¿no? Por qué lleva al hombre a maltratar a la mujer de tal manera, ¿no? De dónde viene empezar a tratarlo en serio, ¿no? Y a los chicos también, loco. A los chicos empezar desde abajo, empezar a inculcarles eso también.
Totalmente. Y bueno, agregamos una cosita más.
Dale.
El 30 de mayo, que es el día de hoy, ¿no? Es el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. Y en el día de mañana va a haber un evento organizado por la Fundación Por Vos Nati, que tiene que ver con Natalia Glioso, una chica de Paso del Rey que falleció esperando un trasplante de médula, si mal no recuerdo, que tenía fibrosis quística, esa enfermedad. Bueno, esta fundación va a estar llevando adelante un evento para concientizar en el día de mañana, domingo 31 de mayo a las 15 horas en la Plaza Buján, ahí en Paso del Rey.
Muy buena medida, loco, muy bien. Donar los órganos, ayudar al otro, sí, sí. Muy buena medida. Conmigo te digo, conmigo no, creo que ni las uñas me pueden sacar, me parece.
No.
A mí me ven, me tiran así ahí y el médico dice, ¿es una joda esto? Eso no es del Día de los Inocentes. ¿Me saca este pibe de acá?
No,
o sea, ¿es verdad esto? What the fuck, ¿no? Bueno, gente que está del otro lado, esto está llegando a su fin. Esto está llegando. ¿Querés poner un separador, Mati? Y cerramos, por favor. Usted es el operador. Disculpe, Mati. Disculpe que me metí su trabajo. Perdón.
Es una pena que esta vuelta no.
No existe un tirano más cruel que nuestras propias contradicciones.
Bueno, gente de Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 114. Hoy estuvimos un poco con la recreación, ¿no? Con esto del conflicto que pasó en la FIFA, cómo estalló. También estuvimos hablando del tema del día, del cordobazo, recordando cómo también cuando nos juntamos y decimos basta todos juntos y accionamos en pos de algo grupal y colectivo, cómo se puede terminar dando las cosas, ¿no? También hablamos con Alejandro Roger, referente del partido por el Consejo por la No Violencia, de acá de Moreno, que va a estar a continuación, seguido en el programa, haciendo columnas referidas como eje central en la violencia, ¿no? Empezar a bajar, que es algo que también desde acá siempre tratamos, más allá que el programa sea muy a veces como grotesco, también muy visceral, tratamos de generar la paz, ¿no? O sea, de dejar de pelear entre nosotros. Iván, ¿ibas a decir algo?
No.
Ah,
no,
pensé,
no,
levanté la mano, pensé que iba a decir algo. No. Guille, ¿algo que quieras cerrar?
Esta cortina de cierre me da mucha hambre.
Y sí.
Hay que hacer algo con eso.
¿Qué temas? ¿Qué
temas? Pero bueno, no, muchas gracias y nos encontramos el próximo sábado, el miércoles, al Congreso todos para la marcha por ni una menos.
Bueno, Mati, ahí está Emanuel Frediani, ex integrante de Mundo Bullicio. Ahora no me dirige la palabra, no me habla, hace como que no me escucha. No me escucha, Mati, ¿no? ¿Ah, no me está escuchando? ¿Sí? No, hace que no me escucha, mirá. Hace que escribe, dice que sí con la cabeza a la otra persona y no, está bien. Gracias, Emma, ¿eh? Gracias. Bueno, gente que está del otro lado, Mati, muchas gracias. Iván, muchas gracias. Guille, muchas gracias. Tony, muchas gracias.
De nada.
Así que a los que están del otro lado, Emma, ¿todo bien? Bueno, Emma con su palabra. Gente que está de otro lado, muy buena semana. Ahora ya próximo viene La Caldera. Quédense a escuchar a los chicos de La Caldera. Programa interesante, político, juvenil. Interesante. Gente que está de otro lado, muy buena semana. Nos vemos el sábado que viene. Esto, Mundo Bullicio, que no te distraiga.
Chau, chau.